Machado. Un regreso a esa crisis breve entre Colombia y Estados Unidos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Con Donald Trump en la Casa Blanca y la diplomacia de las amenazas para expulsar a los migrantes. Un enfoque parcial porque es Bogotá, Washington. Aquí a cargo de Carlos Pizarro.
Tras aliviarse la crisis diplomática que se desató el pasado fin de semana luego del rechazo del gobierno de Gustavo Petro a la política de repatriación de Donald Trump, Colombia quedó advertida de las firmes intenciones de Estados Unidos, un incidente que supone un posible antes y un después en las relaciones bilaterales entre ambos países, como nos explica el experto en geopolítica Luis Alberto Villamarín, teniente coronel en la Reserva Activa del Ejército Colombiano.
El suceso infortunado para las relaciones internacionales de Colombia y Estados Unidos no solo que marca un antes y un después, sino que es un mensaje directo de triunfo y derrota. Triunfo para Trump, que de una vez le envió un mensaje fuerte a Latinoamérica, porque es evidente que el viaje de Petro a Haití había sido para preparar un conciliábulo de negar la entrada de deportados a Latinoamérica y generarle una especie de crisis humanitaria al gobierno estadounidense. La respuesta de Trump fue contundente y categórica, desarmó el plan, evitó la reunión que tenían prevista esta semana, entre comillas de sorpresa, los miembros de la CELAC, lo dejó muy mal ante el electorado aquí en Colombia que lo sigue a él y demostró que Estados Unidos sigue siendo la potencia y no como imaginaban todos los socios de este señor.
No solo las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos sufrieron tensiones, la economía colombiana quedó impactada ante las amenazas de la administración Trump en imponer aranceles a largo plazo del 50%, lo que hubiera supuesto una ruina con su principal socio comercial. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, admitía la presión y el mal trago que padeció la economía de su país durante varias horas.
Sí, sí, ha sido sin duda alguna un momento muy inquietante, por decirlo menos, porque durante varias horas tuvimos la noticia de que Colombia iba a perder el acceso al principal mercado, digamos, el que hemos construido por 200 años, lo cual sin duda alguna, digamos, tenía inmensas implicaciones sobre nuestra economía, no solamente porque afectaba a cerca de 14 mil millones de dólares, que son cerca del 25% de nuestras exportaciones y por lo tanto de nuestras divisas, sino porque adicionalmente se comenzó a escalar el tema hasta el punto de que Colombia anunció retaliación, y eso significaba entonces que íbamos a tener una inmensa inflación en Colombia, que el acceso a los mercados de capitales se nos iba a complejizar. De manera que sí, sin duda fue un momento muy complejo. Yo creo que nos quedan lecciones especialmente para el gobierno, que no entendió finalmente y probablemente a regañadientes cuál era la importancia relativa de la economía norteamericana para Colombia.
Las diferencias entre Estados Unidos y Colombia, con quien se había pactado un envío de dos vuelos con deportados colombianos, también se aplica a otros países de la región que han desaprobado los procedimientos en la que, según Trump, será la mayor operación de expulsión masiva de extranjeros en la historia de los Estados Unidos.
Enfoque a cargo de Carlos Pizarro. Colombia anuncia hasta ahora el despegue de un avión militar hacia la ciudad norteamericana de San Diego para repatriar a 110 expulsados connacionales. Canadá llama por su parte una respuesta coordinada frente a las presiones aduaneras de Trump, los aranceles, materia de pulso para la Casa Blanca. Y suprimido en Estados Unidos el titular senior en área de ética en el Departamento de Justicia, despido a la vez de una docena de responsables involucrados en las persecuciones legales contra el reelecto presidente Trump por aquel 6 de enero 2021. Por último, la ONU advierte a esta hora sobre los riesgos de hambruna en América Latina por las condiciones extremas del clima y sus cambios. Segunda parte, próxima cita informativa aquí a las 10 GMT.
La entrevista en Radio Francia Internacional.
Y el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, símbolo de todos los campos de concentración, exterminio, detención nazis, casi 48.000 a lo largo del periodo del Tercer Reich en Europa. Testimonio a continuación con Aida Palau de Ita Bartuva.
Más de 7.000 judíos de las ciudades de Skopje, Vitola y Stip en Macedonia, entonces provincia de Yugoslavia, fueron confinados en guetos en marzo de 1943 antes de ser deportados al campo de exterminio nazi en Treblinka, Polonia, ocupada por los alemanes. Solo el 2% de la comunidad judía sobrevivió, entre ellos los padres de Ita Bartub, quienes consiguieron huir a Albania haciéndose pasar por musulmanes con la ayuda de esa comunidad. Ella era tan solo un bebé. Todo el resto de su familia, abuelos y tíos, fueron exterminados. Después de décadas de no hablar del tema, Ita Bartub comenzó a hablar para crear memoria y que no se repitan las atrocidades del nazismo. Su historia es la historia de una huida que la llevó de Macedonia a Albania, a Italia, a Chile y a Israel, pero también una historia de búsqueda de identidad y de reconocimiento. La contactamos por teléfono a su casa en Asdod, entre Tel Aviv y Gaza. Muchísimas gracias, Ita Bartub, por esta entrevista con Radio Francia Internacional. Cuéntenos qué recuerda, aunque era muy pequeñita, o qué le han contado de ese momento.
Sí, bueno, yo puedo, lo que me acuerdo, tengo muy buena memoria, es de mis padres, que era una persona, mi mamá sobre todo, una persona con muy poca paciencia, porque toda la familia había muerto y nosotros estábamos escondidos en Albania como musulmanes. Y ahí nací yo como musulmana. Y por supuesto todos los cambios después de la guerra, cuando fuimos a Skopje para ver si había alguien vuelto, pero nadie había vuelto. Entonces me cambiaron de nombre y cambiaron de idioma que me hablaban. Y por supuesto fue una difícil. Yo me acuerdo perfectamente cuando tenía 2 años, cuando nació mi hermana. Y por supuesto me acuerdo del campo cuando nos fuimos a Italia. Estuvimos 2 años en un campo de refugiados. Y de ahí me acuerdo perfectamente. Sí, tenía hambre, la verdad. Y después de ahí nos fuimos a Chile en un barco de refugiados también, barco de guerra. Y ahí estuve hasta los 20 años. Por supuesto, lo que más me influyó en la vida fue que nunca tuve un pasaporte ni un certificado de nacimiento. Y eso fue un poco difícil. Cambio de nombres, cambio de idiomas, cambio de costumbres. Fueron unos años que me marcaron para siempre, yo creo.
Ustedes se salvan porque viven con identidades falsas, ¿no?
Mis padres se arrancaron de Skopje un día antes de que tomaran toda la gente, porque de Macedonia murieron el 98% de la gente, no sobrevivió. Solamente el 2%, y yo soy una de esas. Y ellos se arrancaron a Albania. La gente que más se salvó fue en Albania, los que llegaron a Albania arrancándose de los nazis, porque la gente tenía un código de honor de salvar a toda gente que pidiera salvación. Y nosotros nos llegamos con identidades falsas. Mis padres eran musulmanes con otros nombres, por supuesto. Yo nací como musulmana, me dieron un nombre musulmán. Hasta hoy día se acuerdan en Skodra, donde yo nací. Se acuerdan de mí, estoy en contacto con mucha gente de ahí. Yo me llamaba Drita, que quiere decir luz. Mi papá era Ali Faik Murdeja y mi mamá Emine Murdeja. Se vestían como musulmanes y tenían muchos. La verdad que los albaneses se portaron muy bien con nosotros porque nos salvaron. Y al principio ellos llegaron sin nada en Albania, y en Skodra. Y cuando yo nací, no tenían ropa para ponerme. Yo nací en el suelo, arriba de una piel de oso. Me trajeron ropa y leche y todo lo que necesitaba. Después llegamos a Chile. En Chile tuve identidad por los primeros años en colegios católicos. Entonces iba a misa, me persignaba, rezaba, iba al colegio católico. Y solamente a los 11 años me dijeron que soy judía, y por supuesto que fue un choque para mí. Todos esos cambios de identidad y de idiomas, porque en los 5 primeros años de mi vida me hablaron en 5 idiomas diferentes, con 5 nombres diferentes, así que era un poco, Sí, yo sabía quién era yo. Soy bastante fuerte en ese sentido, pero me marcó para toda la vida. Para mí fue un choque cuando llegué, tuve 17 años, que supe que era apátrida, que no tenía ciudadanía de nadie. Eso fue para un choque tremendo. Y gracias a Dios que me dieron la ciudadanía griega por mi abuelo. Mi abuelo había sido en su tiempo ciudadano griego. Y gracias a él me dieron un pasaporte, porque si no, no podía salir, no podía viajar.
El 98% de los judíos macedonios fueron exterminados en el campo de exterminio de Treblinka, en la Polonia ocupada de los nazis. Allí también fueron deportados en 1943 parte de su familia.
Ellos fueron el 11 de marzo, en un día sin saber, los recogieron a todos, los metieron en una fábrica de tabaco que se llamaba Monopol en Skopje, y de ahí se los llevaron a todos. Quedó la ciudad completamente vacía de judíos. Llegaban, los bajaban del tren y se los llevaban inmediatamente a matar. Y a las 2 semanas llegó un telegrama a Alemania diciendo: los judíos de Macedonia ya no existen.
Salvo que así había un 2%, entre ellos usted.
Sí.
No siempre ha explicado su historia. La empezó a explicar bastante tarde.
La verdad que yo muchos, muchos años no solamente no conté, sino que también nunca dije nada. La gente que me conoce aquí, mucha gente se sorprendió porque años, decenas de años, sabían que yo venía de Chile, era chilena. Y nadie sabía mi historia, hasta que un día, no sé por qué, un día encontré fotos que mis padres habían encontrado de bodas de sus hermanos. Cuando volvieron a Skopje encontraron las fotos, yo las tenía, no sé por qué, yo era el archivo de la familia. Y ese día parece que me di cuenta que era hora de encarar a mi verdadera identidad, por mis hijos, por mi nieto. Mi hija no sabía hasta que fue bastante grande, adulta, que no sabía. Mi madre lo contaba como era un cuento de hadas. Entonces nadie sabía que ella lo había vivido.
¿Cuál es para usted la importancia a nivel, digamos, de la humanidad contarla, no?
Hay que decir las cosas como fueron. Y si todavía queda un poca gente que, digamos, lo vivió, más o menos, sí, porque estamos llegando a cero, para que no vuelva a pasar. Pero parece que la memoria de la humanidad es muy, muy débil. Yo tengo la esperanza, yo tengo la certeza, digamos, la certeza de que sabiendo, uno no puede quedarse impune sabiendo que toman a gente y las matan como corderos. Tiene que haber gente, va a haber gente, y hay gente que cree que el mundo, que la gente, la humanidad es humana y que todo lo que pasa de vez en cuando son altos y bajos, pero la nueva generación tiene que saber lo que pasó. Porque uno no puede desligarse del pasado y no puede desligarse de lo que pasa en todo el mundo, no solo los judíos, sino que en general. Y hacerse de lado, ¿no? Que hay que hablar, hay que decir, hay que contar las cosas y no quedarse callado y morirse con los recuerdos. Los recuerdos tienen que salir. Con mi madre estuve 20 años preguntándole de la familia porque no tenía idea. Y la obligué más o menos a escribir su historia. Ese librito que salió en Skopje ayuda a mucha gente no judía estudiar el holocausto, que es muy importante.
¿Cómo vivió usted el 7 de octubre? ¿Se le despertaron viejos demonios? No sé, ¿cómo, qué sintió?
La verdad que sí, pero inmediatamente porque inmediatamente salieron jóvenes, no solo jóvenes, gente a defenderse. Mire, yo le voy a contar de mi hermano. Mi hermano estuvo en el ejército aquí, mi papá estaba completamente muerto del miedo. Y cuando fue la guerra de los del Yom Kippur, mi papá estaba completamente paralizado. Entonces le dije, mira papá, le dije, si pasa lo que tiene que pasar y si le pasa algo a mi hermano, que ni Dios lo quiera, por supuesto, pero por lo menos que sepas que él no murió como tus hermanos, como corderitos en Treblinka, sino que él murió defendiendo a su patria. Y eso es lo que puedo decir por el 7 de octubre. Pasó lo que pasó, pero podemos defendernos. Nosotros ya no somos los corderitos inocentes que los yacean y los queman.
¿Tiene un nieto en el ejército israelí?
Sí.
¿Ya ha estado movilizado estos meses?
Sí, y por supuesto que, bueno, como todos, el corazón lo tengo en la boca.
Ita, ¿qué va a hacer el próximo 27 de enero?
El 27 de enero, nada especial. Fui invitada para ir a la...
¿Para el 80 aniversario?
Pero como tengo problemas de movimiento, tuve que decidir desistir.
¿Hay algo que aún no ha contado o ya está saliendo todo?
No, ya salió todo. Yo la verdad que puedo dar un consejo a toda la gente. Nunca, nunca dé la espalda a lo que usted verdaderamente es, sino que acéptelo, viva, y así va a poder vivir mucho mejor también con su familia. Porque la familia no puede vivir con una persona que tiene una identidad falsa. La familia tiene que saber de dónde viene, y eso, la verdad, he encontrado un poco de familia en todo el mundo, primos que yo no sabía que existían en el momento que yo salí de del ropero, pues. Mm. Así que de repente me encontraron, qué sé yo, nietos de primos de mi papá, toda clase de gente.
Vale, Ita, pues muchísimas gracias de nuevo y le deseo lo mejor.
Igualmente a usted también, muchas gracias.
Escuchaban a Ita Bartup, superviviente del Holocausto nazi.